Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Pues siempre es un placer estar aquí visitando con ustedes y pues me da mucho gusto ver a gente que conozco desde hace mucho tiempo, pero siempre me da más gusto ver más gente que no conozco, porque eso me dice que la iglesia sigue creciendo y que el Señor ha guiado a los que están aquí para seguir evangelizando y pues da mucho gusto ver la obra de Dios aquí en la iglesia. Estaba pensando, si nada más viera aquí a los que conozco, tal vez todos cabrían en esta fila del medio de aquí y todo lo demás estaría vacío. Entonces, pues doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y pues la manera en que me tratan también cuando vengo aquí me da humildad, porque le digo, pues bueno, ¿por qué me tratan tan bien, no? ¿Por qué se tratan tan bien entre ustedes? Y pues es un testamento de lo que Cristo hace en sus vidas y pues me da mucho gusto estar aquí. Acompáñenme a abrir sus Biblias esta mañana en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Les voy a hacer una pregunta para que levanten su mano. Levante usted la mano si ama a Cristo. Ay, veo por unos que por ahí que no la quieren levantar, a ver. Ustedes saben que cuando viene esta pregunta, sigue otra, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿para qué la levanté? ¿Quién de ustedes ama a Cristo más? Ay, mira, por allá unos valientes levantaron la pregunta, la mano. Unos aman más a Cristo, ¿verdad? Pero la verdad es, ¿cómo puedo medir cuánto amo a Cristo? ¿Cómo podrían medirlo ustedes? Pues una manera de medirlo está en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Si me preguntan a mí por medio de este pasaje, yo diría que el amor a Cristo se mide en cómo tratamos a otras personas. Pues empieza con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo trato a los que están cerca de mí, a mi familia? Tal vez puede continuar con los hermanos en otras iglesias. ¿Cómo trato al servidor público, al policía, al extraño? ¿Cómo trato a aquellos que me ven feo? Que no me conocen a veces, o aunque me conozcan, pues siempre me ven feo, ¿verdad? ¿Cómo trato a las personas que piensan que no necesitan a Dios o que rechazan que yo sea cristiano? La manera en que tratamos a otros ayuda a medir a nuestro amor a Dios. Porque al centro de todo esto, de cómo tratamos a otros, lo que se encuentra es cuánto apreciamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La manera en que tratamos a otros refleja cuánto apreciamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pues Lucas 7, 36 al 50 contiene la parábola de los dos deudores. Y las parábolas pues siempre me han llamado la atención porque cuentan historias bien interesantes. Ah, Lucas 7, perdón. Es Lucas 7, perdón, 36 al 50. Ahí contiene la parábola de los dos deudores y siempre me llama la atención porque pues, las parábolas cuentan historias bien interesantes, pero a veces cuando leo las parábolas me pierdo en la historia y me empiezo a imaginar cosas. Entonces, lo que hago para evitar esto es que trato de enfocarme en una definición que yo uso para pues, definir una parábola y se las voy a leer. Una parábola en la Biblia es una historia contada que tiene una o varias enseñanzas. Dios nos ayuda con las parábolas a ver lo que hay en nuestros corazones. Y siempre quieren provocar una reacción. Hay algo que hacer cuando leemos una parábola. Entonces, cuando yo leo una parábola, mi primer objetivo es buscar cuál es la enseñanza principal y luego trato de observar cómo la historia en la parábola se conecta con esta enseñanza. Entonces, este es el enfoque que vamos a tomar al estudiar esta parábola de los dos deudores, de Lucas capítulo 7, versículos 41 al 43. Vamos a leer la parábola nada más y después vamos al contexto. Dice, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió, dijo, supongo aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. La enseñanza básica de esta parábola es que en su compasión, Cristo canceló la deuda de todos nuestros pecados. Esa es la enseñanza de la parábola. El pecado era una deuda imposible de pagar y nos arrastraba al mismísimo infierno, a cada uno de nosotros. El pecado es una deuda con la que nacimos y que cada día que vivimos en esta vida se volvía más y más y más grande. En lugar de pagarla, cada vez se ponía peor. Solo había una manera de cubrir esta deuda. No existe otra manera, y la única manera para cubrir esta deuda, porque solamente Dios puede perdonar pecados, era que Cristo viniera a este mundo a morir por mis pecados. Dios envió a su Hijo amado. Todos ustedes aman a sus hijos, ¿verdad? Pues Dios envió a su Hijo amado a pagar esta deuda por mi pecado. Entonces, esta parábola de los dos deudores tiene que ver con la deuda del pecado que Cristo pagó por ti y por mí. Y la aplicación de esta parábola, que es lo que me quiero enfocar, es en su respuesta o en mi respuesta al perdón que he recibido de él. Vamos a estudiar el pasaje completo para ver la ocasión en la que Cristo contó esta parábola. Vamos a empezar con el versículo 36 de Lucas capítulo 7. Y voy a leer por lo pronto del 36 al 40. Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, que es una pecadora. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Este es el contexto de nuestra parábola. Solo para hacer algunas aclaraciones, este no es el mismo relato de Mateo 26 y de Marcos 4. Ahí hay otra mujer que también unge los pies de Cristo con aceite y con su cabello. Esta fue otra mujer que también unge los pies de Cristo en la casa de Simón. Pero ese Simón era Simón el leproso. Y este Simón es Simón el fariseo. En el área de Jerusalén fue aquella ocasión, esta es en el área de Galilea. Entonces, este es otro relato, es nada más para aclarar, porque muchas veces me confundo cuando leo estos relatos, digo, pues, ¿cuál era la mujer y cuál era el mismo Simón? Pero no eran la misma persona, ni la misma ocasión. Este es el relato de una mujer que lava y unge los pies de Cristo en medio de una comida, con el gran inconveniente de que todos conocían que esta mujer era una pecadora. Pues cuando entra esta mujer allá al lugar, todos se sienten incómodos. Todos sabemos quién eres. Todos sabían, pues todos conocían, a veces es dudosa la reputación de ciertas mujeres, pero de esta mujer, todos sabían quién era, ¿verdad? Ya se sentía todo mundo incómodo ahí en esa mesa. Pero lo primero que Cristo sintió no fue esto. Lo primero que Cristo sintió cuando entró esta mujer fue su necesidad. Su necesidad de perdón, y esa es la razón por la que entra la mujer a esta comida. Vamos a empezar a observar otra vez este pasaje. Vamos a visualizar la escena en el versículo 36. Dice, uno de los fariseos que le pedía que comiera con él, entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pues este fariseo era un hombre distinguido y religioso, e invita a Jesús a cenar. Cuando llega Jesús, pues se reclina ahí en la mesa. Iba a dibujar, nada más que me queda muy lejos el tablero y pues se van a salvar de mis dibujos de todos modos, pero se lo pueden imaginar. Era una mesita baja la que se usaba en aquel entonces, y la gente se acostaba o se reclinaba para comer. El torso quedaba hacia el frente y la boca quedaba hacia el frente de la mesa, y los pies quedaban alejados hacia atrás. Pues el propósito de esto era parte del propósito de esto era mantener los pies alejados de la mesa donde estaba la comida, porque mientras uno va pasando la canasta de pan, pues no quería uno estar viendo ni oliendo pies cansados, ¿verdad? Que habían llegado hasta ahí de mucho tiempo de caminar, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba un invitado, por lo general se le ofrecía agua para lavarse los pies, o si no, un sirviente se adelantaba para hacer este trabajo. Esto era importante porque si los pies y el piso pudieran hablar, no nos gustaría saber todo lo que los pies han tocado, y nadie quiere comer enfrente de los pies o con los pies al lado de alguien que le huelen mal, ¿verdad? O que se le ven feos. Si a ustedes les ha tocado usar sandalias y pisar terracería y por ahí pisan un charco o algo misterioso, pues ustedes saben a qué huelen los pies cuando llega uno a la casa, ¿verdad? Pues así era en aquel entonces, todos usaban sandalias y pues todo era a pie. Entonces lavarse los pies era muy importante, nadie se quería sentar al lado de la persona que no se había lavado los pies. Versículos 37 y 38 dice: he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando Jesús se sentó a comer en esta mesa, o cuando se reclinó, como vamos a leer más adelante, no le ofrecieron agua para lavarse los pies. Desde su llegada a la casa de Simón el fariseo, Jesús fue tratado como un invitado de tercera, con la intención de hacerlo sentir menos. Pues siéntate, pero no nadie te va a lavar los pies ni te vamos a dar agua, para que todos vean qué feo hueles, por así decirlo, ¿no? Pero Dios, por medio de esta mujer, les hizo ver a todos quién era realmente Cristo. Lo que el fariseo no hizo, lo hizo esta mujer. Les hizo ver a todos que Cristo era la persona más importante en esta reunión. Una mujer que todos conocían por sus pecados, entra a la comida y con sus lágrimas y su cabello le lava los pies a Jesús. Y luego les derrama un perfume carísimo, que costaba aproximadamente el salario completo de un año de una persona. ¿Pueden imaginarse la escena y el aroma que llenó el cuarto en esa ocasión? Y las caras de envidia y de sorpresa de todos los que estaban comiendo ahí con Jesús. Todos los que le habían seguido el juego al fariseo para tratar a Jesús y menospreciarlo, pues estaban asombrados con lo que esta mujer estaba haciendo. Vamos a leer el versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Pues la escena le molesta al fariseo, porque su plan pues se le cae. Esta mujer hace que todo lo que él había pensado ahí para hacer ver menos a Jesús, pues ya no le salga bien. Y entre dientes, él hace una queja piadosa, algo que lo hace ver como alguien bueno. Dice contra esta mujer en su corazón: esta es una mujer pecadora, y justifica aún más su deseo de despreciar a Cristo. Invitar a Cristo a sentarse a la mesa o a reclinarse sin ofrecerle agua para lavar sus pies, pues ya era una forma encubierta o escondida de hacerlo menos. Pero esta mujer hizo que todos vieran el corazón del fariseo y lo que realmente importaba en esa mesa. Vamos al versículo 40. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Aquí Cristo está preparando a Simón para contarle esta parábola, y es muy interesante lo que le dice Cristo. Este es el punto de transición aquí en este pasaje, porque en este punto Jesús no solamente le está hablando a Simón, te está hablando a ti y me está hablando a mí también. Arturo, tengo algo que decirte. Y si respondo como Simón, con cierta hipocresía, diría: pues dime, Señor, te estoy escuchando, dime, maestro, le dice Simón. Pero realmente el corazón de Simón no estaba listo para escuchar. Y este versículo es importante porque en este versículo es cuando el Señor quiere que pongamos atención y que nuestro corazón esté listo para escuchar. Porque el problema que tiene Simón, el fariseo, es el mismo problema que tengo yo. Es un problema que no solamente tiene alguien que no es creyente, es alguien que es creyente muchas veces el que tiene este problema también. Jesús le dice: tengo algo que contarte, tengo algo que decirte. Y entonces viene la parábola. Voy a leer versículos 41 al 43. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Aquí dice que había dos hombres que tenían una deuda que no podían pagar. Un denario era lo equivalente a un día de pago. Entonces, para entender un poco lo que está diciendo, uno le debía 50 días de pago y el otro le debía 500 días de pago. La deuda grande y la deuda pequeña tenían una cosa en común. ¿Saben cuál es? Que ninguno de los dos podía pagarla. No importa si eran 50, no importa si eran 500. El que no tiene dinero no le puede pagar 50 y el que no tiene dinero no puede pagar 500. A ninguno de los dos le iba a alcanzar. Los dos tenían cero. Y esta parábola presume que el hombre a quien se le debe tiene suficiente para cancelar ambas deudas. Pero lo que la parábola no nos cuenta es que en el sentido espiritual, el monto de esta deuda por el pecado iba a ser cubierta por completo por la muerte de Cristo. Y esta es una enseñanza muy importante aquí. La muerte de Cristo es suficiente para pagar deudas de pecado grandes y pequeñas. No hay deuda que sea muy grande y no hay deuda que sea pequeña, porque al final de cuentas la deuda del pecado nadie la puede pagar, a nadie nos alcanza. Al final de la parábola, el Señor le pregunta al fariseo: ¿cuál de estos deudores amaría más? Por eso les preguntaba a ustedes, ¿quién amaba a Jesús más? El fariseo le responde correctamente diciendo que el que debía más, pues amaría más. Pero el problema real es que la diferencia entre estos dos deudores no era el dinero que debían o la cantidad. La diferencia es que uno reconoció que debía y que no podía pagar, y el otro pensó que algún día le iba a alcanzar. El que pensó que algún día le iba a alcanzar ni siquiera reconocía su obligación de pagar los 50 denarios que le debía al amo. Por eso el primero amó más, porque entendió la desesperación de su deuda, mientras el otro no la quiso entender. Versículos 44 al 46 dice: y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Esta mujer hizo por el invitado más importante lo que el anfitrión nunca quiso hacer. El fariseo trató a Jesús como un invitado indeseable, pero esta mujer les mostró a todos en la mesa quién era realmente Jesús. Versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados, los de la mujer, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta mujer sabía de su fama, de los pecados que había cometido y de la deuda que tenía delante de Dios. El tipo de amor que le mostró a Jesús resalta también la falta de amor y la cortesía del fariseo. Jesús le está diciendo al fariseo: mira esta mujer, porque esta mujer te está enseñando lo que tú debes, lo que a ti te falta y lo que tú no eres. Porque ella amó mucho, porque mucho le fue perdonado. Versículos 48 al 50, y ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús perdona los pecados de esta mujer y todos los en la mesa cuestionan: pues, ¿cómo puede este hombre hacer esto? ¿Cómo puede Jesús perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Pues Dios, y Jesús es Dios, y Él iba a pagar por los pecados. La razón por la que Él puede perdonar pecados es porque Él mismo iba a pagar la deuda de esta mujer. Muy interesante que Cristo le dice a la mujer que ignore todo lo que está pasando a su alrededor, que ignore al fariseo que está ahí. Le dice: todos estos están murmurando contra ti por ser una mujer pecadora, pero Jesús le dice a la mujer: vete en paz. Y lo mismo le dice Jesús a cada uno de nosotros, no importando cuántos pecados o cuáles pecados hayamos cometido, si nos acercamos a Él con arrepentimiento, si confiamos en Él como nuestro Salvador, Jesús nos envía a cada uno de nosotros en paz. Aquí hay dos verdades bien importantes. La primera es que Cristo está dispuesto y deseoso de perdonar nuestros pecados. Jesús está listo para perdonarnos. Jesús está listo para perdonar a cualquier pecador que conocemos. Muchas veces, como esta mujer, no sabemos cómo acercarnos, pero Jesús está listo para perdonar a cualquiera que se acerque a Él. Y la segunda verdad aquí es que Jesús envía en paz a todos que llegan a Él con arrepentimiento. Si se fijan en este relato, empieza con una mujer que está angustiada, que está llorando, que le está lavando los pies a Jesús, y termina con la misma mujer que se va en paz. Se va tranquila. Se va tranquila porque todos sus pecados quedaron perdonados. Entonces, la enseñanza de esta parábola es que Jesús quiere y puede perdonar todos los pecados. Él puede cancelar todos nuestros pecados. Pero también es normal que esto provoque dos reacciones. Algunos no van a estar de acuerdo, como este fariseo y sus invitados, porque piensan que ellos están bien, que ellos no necesitan el perdón, o que piensan que ciertas personas solamente son malas. La otra reacción es reconocer que somos pecadores como esta mujer, que no tenemos capacidad de pagar nuestro pecado y que por la fe en Cristo todos nuestros pecados quedan cubiertos. Unas aplicaciones solo para terminar. La primera pregunta que les quiero hacer es, porque todos decían que amábamos a Cristo, es: ¿cuál es nuestra respuesta al Señor por su abundante perdón? Si te has acercado a Cristo como esta mujer para pedirle perdón, Él te lo ha perdonado todo. Tu deuda del pecado ha quedado cancelada. Él lo ha cancelado porque Él pagó el precio más alto en la cruz con su propia muerte. Yo sé quién soy yo, y cada uno de ustedes sabe quién son. Ustedes saben los pecados que y ustedes no saben los pecados que yo he cometido, ni yo conozco los pecados que ustedes han cometido. Pero todos, como esta mujer, sabemos los pecados que estamos escondiendo. Todos sabemos cuánto Cristo pagó por cada uno de nosotros. Mi respuesta debe ser que debo amar a otros, porque así como Cristo me amó y me perdonó, yo tengo la obligación de perdonar a otros. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Alguien leyó hace un poco este versículo. Ahora, otras preguntas un poquito más difíciles. ¿Cómo tratamos a un pecador que trata de venir a Cristo en arrepentimiento, pero tal vez, como esta mujer, no sabe cómo acercarse? Pues debemos de hacer lo mismo que Cristo hizo aquí. Debemos estar listos para ofrecer el perdón de Cristo a cualquier persona y a darle gloria a Dios por su arrepentimiento. Otra pregunta, y esto es lo que pienso que tenemos problemas, o tengo problemas por lo menos yo, muchos de nosotros. ¿Cómo tratamos a hermanos que tienen o tuvieron pecados que yo no pienso que yo nunca he tenido, o que yo pienso que nunca he tenido? Este era el problema del fariseo. Esa mujer es pecadora. Yo no he hecho nunca, ni nunca voy a hacer lo que hizo esa mujer. ¿Quién de nosotros ha encontrado ahí? Cuando entra alguien a la iglesia y decimos, pues yo sé de dónde viene aquel o aquella. Yo sé los pecados que ha cometido. No estoy viendo a nadie, nomás estoy leyendo aquí, ¿verdad? A veces somos como este fariseo en la iglesia y tratamos a hermanos que llegan con pecados, entre comillas, más escandalosos, como hermanos de segunda clase. Así como el fariseo trató a Jesús, así tratamos a estos hermanos. Una pregunta más. ¿Qué es lo primero que te viene al corazón cuando te encuentras con un pecador? Pues todos aquí dijimos que amábamos a Cristo. Yo vi que todos levantaron la mano. Pero Cristo aquí nos enseña que nuestro amor a Cristo se refleja en cómo tratamos y pensamos de otros pecadores. Una manera de reflejar el amor de Cristo o de ver cuánto amamos a Cristo es cómo pensamos y cómo tratamos a otros pecadores. Si tu urgencia y la mía es criticar, condenar o odiar al pecador, pues no somos diferentes a Simón el fariseo. Pero si tu urgencia es la urgencia de Cristo, de ofrecer el perdón que Él ofrece por el pecado, entonces hemos entendido lo que Cristo mismo ha hecho por cada uno de nosotros. Una más. Hemos pensado en el fariseo, en lo que Cristo hizo, en lo que la mujer hizo. Pero, ¿cómo trata Jesús al fariseo? Yo pienso que aquí es donde realmente se ve más fuerte el amor de Cristo. Él amó a la mujer que estaba ahí, pero Cristo también amó al fariseo que estaba ahí. Ahora, el fariseo, en mi opinión, en lo que leo en el pasaje, era la persona más difícil de amar de todos los que estaban ahí, porque el fariseo se sentía bueno. El fariseo había insultado a Cristo. El fariseo lo había despreciado cuando él entró a comer. El fariseo juzgó a Cristo porque él no reconoció a esta mujer como pecadora. Pero Jesús no solamente fue misericordioso con la mujer, porque en la parábola, aunque aquel debía 500 denarios, también identifica al fariseo y le está diciendo, tú tal vez pienses que debes 50 denarios, pero a ti también te puedo perdonar. Tu deuda también puede quedar cancelada. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo y confiar en mí. Tú y yo, ¿cuánto debíamos por nuestros pecados? ¿Cuánto amamos a Cristo? La pregunta, al final de cuentas, es ¿cómo tratamos a otras personas? ¿Cómo tratamos a los pecadores? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a reflexionar en esto y seguir buscando a otros para Cristo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la necesidad de la gente de confiar en ti y a ser agradecidos, como hemos estado viendo toda la mañana, por el perdón que tú nos has otorgado, por el amor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto y a ser como tú. Y hacer como esta mujer también, Señor, que venimos a ti quebrantados por tu perdón. Y recordar, Señor, que así como tú nos perdonaste a nosotros, nosotros debemos de amar a otros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.